Embajador Rafael Ramírez, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en nuestros estudios de la radio de la ONU en Nueva York. Como presidente del Comité de Descolonización, el Comité Especial de los 24, ¿qué importancia usted le otorga a la labor que despliega este comité?
Bueno, antes que todo, gracias, Jorge. La invitación a estar acá desde nuestra estación de radio de la ONU, nuestra emisora, y la oportunidad. Estamos concluyendo justamente el día de hoy las deliberaciones formales del comité, donde, de acuerdo a los mandatos que tenemos de la Asamblea General, estamos trabajando para completar el proceso de descolonización de los últimos 17 territorios no autónomos que quedan remanentes en el mundo. Mira, nosotros pensamos que el tema de la descolonización ha sido uno de los logros más importantes de las Naciones Unidas, un logro tangible. Desde que se aprobó la resolución 1514, que es la que contempla los elementos de la declaración a favor de la independencia de todos los pueblos del mundo, este proceso de descolonización, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se aceleró. Y más de 50 naciones en un periodo entre el año 62 hasta nuestros días se han liberado del yugo colonial. Yo ponía el ejemplo, yo fui electo en febrero por aclamación como presidente del C-24, así llamado. Hay más de 24 países, pero así se conoce formalmente.
Así es.
Decía que Venezuela, nosotros, bueno, tenemos un deber moral con el tema de la descolonización, porque nosotros somos hijos de Bolívar, la patria de nuestro libertador Simón Bolívar. Venezuela condujo una guerra de independencia hace 200 años justamente, donde perdimos 400.000 habitantes en una guerra terrible contra el Imperio Español. Y eso representaba cerca del 50% de nuestros habitantes en ese momento. O sea, fue una guerra de exterminio que el Imperio Español impuso sobre nuestro país. Y el libertador Simón Bolívar no solamente liberó Venezuela, sino que después cruzó la frontera, que es la única ocasión que nuestro ejército ha cruzado la frontera, para fundar 5 repúblicas más. De manera tal que Venezuela tiene una especie, mucha fuerza moral para conducir estos trabajos. Nosotros creemos que el colonialismo, bueno, es inaceptable en estos momentos de avance de la humanidad. África y Asia han sufrido tremendas guerras por su independencia, guerras famosas, y grandes nombres como Patricio Lumumba, como Bembela, son ejemplos de esa lucha del pueblo africano por su independencia, de tal manera que en el marco del multilateralismo y en el marco de conducir los asuntos de descolonización por la vía pacífica y el diálogo político, este comité tiene un extraordinario trabajo, y nos falta este grupo de países. Son 17 territorios más una situación de disputa de soberanía, dos situaciones de disputa de soberanía, como Gibraltar y Malvinas, y el caso especial de Puerto Rico, que es un caso que a todas luces debería volver a estar en la lista de los territorios no autónomos.
De estos 17 territorios no autónomos, son territorios pequeños, si se compara con los más de 50 países que ascendieron a la independencia durante todos estos años. Son territorios pequeños. ¿Por qué se complica, por qué se hace más difícil que estos territorios puedan acceder a la independencia y a la soberanía?
Bueno, porque el poder tremendo que ejercen las así llamadas potencias administradoras. Son potencias colonialistas, pero en la resolución de las Naciones Unidas se le llama administradora porque a partir de la declaración, el derecho inalienable de los pueblos a la independencia, esos países, potencias colonialistas, deberían administrar el proceso hacia su descolonización. Eso no ha sucedido. Para ser preciso, las potencias administradoras, los países que todavía tienen colonias, son Francia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, que es la que más tiene cerca de 11 territorios, los Estados Unidos, y hay una situación que legalmente no está resuelta, que es la situación del Sahara, del West Sahara, donde Marruecos tiene ocupado, luego de que se retiró el Reino Español de los territorios saharaui o West Sahara, Marruecos lo mantiene ocupado por la fuerza, está la famosa Berma esta, el muro que hicieron, y es una situación de descolonización inconclusa el del West Sahara. Se convierte en un tema difícil porque hay casos como las Malvinas, donde, que es una disputa territorial de soberanía. Las Malvinas fueron ocupadas en 1833 por el Reino Británico, siendo anteriormente un territorio argentino, y ahora, por ejemplo, las Malvinas, en vez de Gran Bretaña sentarse con Argentina, que es lo que pide la resolución de las Naciones Unidas, el Reino Unido ha convertido las Malvinas en un enclave militar y tiene armas estratégicas en el sur de nuestro continente y está explotando los recursos naturales, el petróleo y la pesca de un territorio que es argentino. Entonces resulta muy difícil que si no hay voluntad política de las potencias colonialistas, este proceso pueda culminar. El resto son islas muy pequeñas, por ejemplo, en el Caribe y el Atlántico, tienes Anguila, Bermuda, las British Virgin Islands, las Islas Caimanes, Montserrat, Santa Elena, Tuzán, Caicos y las Islas Vírgenes Norteamericanas. Y entonces la potencia colonizadora los ha convertido, primero, en unas especies de resort, ¿no? No les importa lo que pase con esos pueblos, solo les importa que ahí tienen una playa. Y segundo, los convierten en paraísos fiscales y los convierten en territorios donde suceden muchos ilícitos financieros. Por otra parte, la situación con Puerto Rico es una situación compleja.
Sobre esto específicamente quisiera comentarle, estuve viendo la sesión en que estuvieron los peticionarios que responden a distintas tendencias. Están los que favorecen la independencia de Puerto Rico, otros favorecen la opción de anexarse como un estado más de la Unión de Estados Unidos y otros que prefieren mantener el estado libre asociado. En esta sesión particularmente me llamó la atención que a diferencia de otras, hubo coincidencia entre todas las tendencias en afirmar, en reconocer el estatus de colonia que tiene el territorio de Puerto Rico e insistieron mucho en la necesidad de que se lleve el tema y que se incorpore en la lista de territorios no autónomos, o sea, que se haya presentado nuevamente ante la Asamblea General.
Sí, en la sesión formal que tuvimos sobre el tema de Puerto Rico, asistieron, para ser más precisos, 55 peticionarios. Puertorriqueños todos, y todos coinciden, independientemente de las distintas visiones que tienen sobre el futuro de su país, todos coinciden en que son efectivamente un territorio bajo dominación colonial norteamericano. Fíjate el tema que se ha suscitado ahí y esta coincidencia. Tú sabes que a raíz del problema de la deuda de Puerto Rico, más de 70 mil millones de dólares en deuda, la administración federal, la administración central norteamericana, ha tomado un conjunto de decisiones que le quitan las pocas competencias que tenía sobre su presupuesto y la utilización de sus recursos, tanto a la gobernación como al Congreso puertorriqueño. El procurador de Estados Unidos solicita entonces una opinión a la Corte Suprema y la Corte Suprema afirma que efectivamente Puerto Rico es un territorio colonizado, o sea, es una colonia.
Que se subordina a las decisiones del Congreso.
Del Congreso norteamericano, que no tiene ningún tipo de autonomía. Esta declaración es un elemento suficiente para nosotros volver a solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas que incluya a Puerto Rico en la lista de la que fue excluido en el año 53 a partir del referéndum que se hizo en esa época. Entonces, una situación cambiante en Puerto Rico, muy interesante, y yo observé lo mismo que tú, una tremenda unidad de todos los peticionarios puertorriqueños en este sentido.
Técnicamente, ¿qué se hace ahora para que la Asamblea vuelva a retomar el tema?
Técnicamente, nosotros, en nuestra posición de presidente del Comité de Colonización, vamos a enviar una carta al secretario general con esta situación que se ha presentado y solicitando que se incorpore nuevamente a la discusión de la Asamblea.
Embajador, pasando al tema de Malvinas, hubo un cambio de gobierno y ha estado la canciller Malcorra aquí y tengo entendido que ratificó las posiciones anteriores de los gobiernos anteriores.
Sí, es otro tema satisfactorio porque yo me tocó muy de cerca trabajar con el presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la posición de ellos es irreductible en cuanto al tema de las Malvinas, y con satisfacción observamos que la canciller Malcorra expresó el mismo tema, los mismos principios que las Malvinas son argentinas y una irreductible posición en el respeto a su soberanía. Lo único que en este caso creo que tiene una variante con la nueva administración es que han restablecido contactos con las autoridades del Reino Unido, y lo que todos estamos esperando es que el Reino Unido se siente con Argentina finalmente hablar este caso.
Tengo entendido que también se escuchó mucho con relación al Sahara Occidental. ¿Cómo participaron las dos partes en las discusiones del comité?
Bueno, ahí tuvimos una situación muy incómoda porque en la sesión donde tenía que hablar el representante del pueblo saharaui, del Sahara Occidental, es decir, el representante del Frente Polisario. Eso está así por resolución de la Asamblea. Incluso en el referéndum que tiene que conducir el Consejo de Seguridad, las dos partes son el Reino de Marruecos y el Frente Polisario en representación del pueblo saharaui. Bueno, lamentablemente el representante permanente de Marruecos trató de boicotear la reunión, incluso una situación absolutamente anormal, profirió gritos, insultos, hizo ruido, tuvimos que suspender, ¿no? Y algo que muestra una posición que nos preocupa mucho, que es la intolerancia de Marruecos siquiera a discutir o a reconocer la presencia del Polisario como representante del pueblo saharaui. Pero bueno, luego yo me impuse y en atención a los reglamentos convoqué una reunión especial de emergencia al comité. Hicimos un documento donde todos los miembros del comité acordamos que el representante del pueblo del Sahara Occidental es el Frente Polisario, y en ese sentido pudo intervenir el embajador Buhari y pudimos concluir nuestro trabajo.
No quisiera concluir la entrevista sin hacer alusión a lo ocurrido este jueves en La Habana, y quisiera en su condición nacional que nos ofreciera su opinión sobre el acuerdo alcanzado entre las FARC, EP y el gobierno colombiano, al que asistió, por cierto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Sí, bueno, nosotros como venezolanos nos sentimos muy contentos de que finalmente Colombia haya comenzado a transitar ahora de una manera formal el camino hacia la paz. Los acuerdos firmados en La Habana son un gran reconocimiento a la valentía de ambas partes, ¿no? Porque lograron imponerse a la lógica de la guerra. Este es un conflicto de más de 50 años, muy sangriento. Como todos sabemos, nosotros en Venezuela hemos sufrido mucho el conflicto. Hemos acogido en nuestro país más de 4 millones de colombianos que han escapado básicamente de la guerra y de la situación económica generada por la guerra. Y debo dejar constancia, porque lo viví junto a él, el presidente Chávez trabajó mucho porque las FARC accedieran a entrar en negociaciones políticas y puso su prestigio político y su nombre para lograr que esto se realizara. Si estuviera con nosotros, estaría muy feliz de esa firma el día de ayer. Y por supuesto agradecer a Cuba, al comandante Fidel, al presidente Raúl, y agradecer al presidente Nicolás Maduro, que siempre hemos estado no solamente en este tema de la FARC, sino que, como tú sabes, Colombia ha pedido a Venezuela también que ayude para que el ELN, el otro grupo importante, también entre en un proceso similar de paz. Nosotros esperamos que finalmente el pueblo colombiano pueda tener un futuro pleno de progreso y desarrollo con justicia social.
Embajador Rafael Ramírez, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.